podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Están ustedes la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en Earth Music Network y la dirección de la página es http://www.earthmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Hola, bienvenidos al número 88 de Píldoras. Este episodio vamos a dedicarlo básicamente al tema de la economía, rentabilidad y la globalización de las fronteras.
Ciencia, tecnología y el destino universal de los bienes. Vamos a abordar en este artículo uno de los aspectos más importantes de la justicia distributiva en el tercer milenio. El siglo XX ha demostrado hasta la saciedad que en un mercado liberal, una economía basada en la investigación y el desarrollo científico-tecnológico produce riqueza de manera exponencial. Un artículo firmado por Alfonso Gago, publicado en laorade.com y en solidaridad.net. ABM Radio se lo ofrece a ustedes en audio. En efecto, dice don Alfonso Gago, en los 40 últimos años del siglo pasado la población mundial se duplicó, pasando en números redondos de 3.000 millones de personas a 6.000 millones. Nunca creció tanto la población humana, pero también es cierto que en ese periodo de tiempo marcado por la implantación de las tecnologías punta de la información, la producción mundial de alimentos de cada año se triplicó y la riqueza anual en general se multiplicó por más de 10. La humanidad actual dispone de alimentos sobrados para alimentar a todos y recursos de bienestar para más del doble de la población mundial existente. Además, su capacidad tecnológica actual, empleada al servicio de la humanidad y respetando adecuadamente al medio ambiente, permitiría un crecimiento demográfico muy superior al que pudiéramos desear. Este periodo de tiempo, con unos resultados económicos tan ilustrativos, obtenidos fundamentalmente en el bloque de países occidentales, ha significado también el triunfo de la economía capitalista sobre la de planificación de los países socialistas o comunistas. Todo el bloque soviético se derrumbó como un azucarillo ante el cerco tecnológico que le impuso el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX. Gorbachev, con su perestroika, no hizo más que reconocer de manera oficial la miseria y la ruina que una economía basada en la planificación autoritaria estatal había producido en esos países. El desarrollo de la electrónica y de la informática en los países del Este era rudimentaria y dependiente de las migajas que les caían del bloque occidental. Hasta la carrera espacial de los Sputnik se controlaba desde tierra con ordenadores de IBM. Para la filosofía materialista del marxismo, el desarrollo de las tecnologías de la información favorecía el capricho burgués al permitir la producción variada de productos. La ortodoxia socialista debía conducir a una tecnología óptima para la producción de productos todos iguales. Efectivamente, los tornos automáticos rusos gozaron de merecido prestigio, pero no obtenían ni provocaban en los mercados internacionales los valores añadidos que sí provocaban los ordenadores americanos o japoneses. Al final, una sociedad sin libertad y sin Dios, con la excusa de pan para todos y además sumida en el hambre y la miseria. La ideología socialista, también en un proceso paralelo, tuvo que renunciar al marxismo y convertirse en la socialdemocracia para competir con los liberales y alternarse con ellos en ser fieles administradores políticos de los intereses del gran y único señor, el imperialismo transnacional de las multinacionales, dueños y gestores de las nuevas tecnologías de la información. Las democracias burguesas en las que ciudadanos consumidores solo somos ciudadanos políticos de vez en cuando al depositar el voto, democracias como la americana y como la nuestra, son el mecanismo jurídico político que garantiza esta alternancia. Pero esta derrota de la economía socialista, sigue diciendo don Alfonso Gago, ni representa el final de la historia ni significa victoria alguna del capitalismo. Los grandes problemas de la economía mundial no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. Si hace 4 décadas los desnutridos del mundo apenas sobrepasaban el 50% de la población mundial, con una producción de alimentos adecuada al 100%, hoy, con una producción de alimentos del 150% de los necesarios para todo el planeta, los desnutridos pasan del 75% de las personas. En parecidas proporciones han aumentado los enfermos, los analfabetos, los sin techo, los niños de la calle, los esclavos, los abortos. Incluso en los países desarrollados es galopante el incremento de enfermedades psíquicas, demencias seniles anticipadas, enfermedades del estrés, de la soledad, del aburrimiento, de la falta de afectividad. Si el objetivo de la economía liberal es garantizar la sociedad del estado del bienestar, ¿cuáles son los indicadores de su triunfo? Pero es que, sigue diciendo don Alfonso Gago, incluso para el sostenimiento causal de esta economía boyante de las tecnologías punta, las sociedades occidentales han entontecido de tal manera a sus trabajadores y universitarios que necesitan vitalmente de la inmigración de los países empobrecidos de mano de obra sin cualificar y cualificada. Más de la mitad de los doctores que se forman en Estados Unidos provienen del tercer mundo. El 60% de los profesores de escuelas técnicas de grado medio de dicho país nacieron en los llamados países subdesarrollados. En España y en Europa, la mejor garantía de las pensiones del mañana es la inmigración de hoy. Lo cierto es que el principio ético de la prioridad del destino universal de los bienes sobre el derecho de propiedad privada tiene un fundamento mayor en la justicia distributiva que en la necesidad de misericordia y de caridad con el necesitado. El progreso tecnológico es patrimonio de toda la humanidad y hoy día está capacitado para la erradicación más o menos rápida de todas las lacras que hemos padecido secularmente por limitaciones de los recursos de que disponíamos. La miseria, el hambre, la enfermedad, todo eso son fruto hoy día fundamentalmente del egoísmo y de la rapiña individual y colectiva, personal e institucional, de una parte pequeña de la humanidad de la que formamos parte, frente a la gran mayoría de los pueblos empobrecidos. Va terminando don Alfonso Cuadro. Pero una humanidad así no tiene salida. Y la historia humana tiene que tener sentido. El reconocimiento de los derechos humanos, sin el reconocimiento de que esos derechos no terminan en el individuo, sino que su principal fundamento es el que las personas podamos cumplir nuestros deberes de servir a los demás, no es suficiente. Y de hecho, fundamenta una economía individualista y egoísta. El principal reto, termina don Alfonso, el principal reto del tercer milenio es hacer realidad el principio del destino universal de los bienes del universo, que son inagotables, como consecuencia, sobre todo, del reconocimiento de la justicia distributiva. Una justicia que reconozca a todos los engendrados los derechos y deberes suficientes para el desarrollo de sus capacidades. Una justicia vertebradora de una estructura social que les permitan ser protagonistas de la vida personal y colectiva. Eso sí, el que no quiera trabajar, que no coma. Alfonso Gago, Ciencia y tecnología y el destino universal de los bienes. Hoy el mercado del agua constituye una de las inversiones más rentables. A cambio, los insultantes beneficios obtenidos por muchas empresas y disfrutados también por el pequeño inversor no son más que el precio del empobrecimiento y la muerte en los países del sur, cuya espiral aumenta día a día. Un artículo firmado por Juan Montañés el 1 de febrero de 2007. Hablar del agua es hablar de uno de los principales recursos para la vida humana, cada vez más mercantilizado en aras de una privatización con consecuencias nefastas, sobre todo para los más pobres. Tan solo dos grandes multinacionales francesas se reparten el pastel a nivel global: Vivendi Générale des Eaux y Sillé Lyonnaise des Eaux. Esta última tiene como filial a la empresa española Agbar Aguas de Barcelona, sociedad anónima. Ambas se apoderaron en estos últimos años de cerca del 40% del mercado mundial. Llevan 15 años firmando lucrativos contratos de privatización y obteniendo de esta manera concesiones públicas de abastecimiento y mantenimiento. Muchas de estas están localizadas en países del tercer mundo. Recordemos que en el mundo en que vivimos, más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y con esta dinámica, el número se incrementa a pasos agigantados. El caso de Bolivia. En estos procesos de privatización, la empresa transnacional suele formar o adquirir filiales en los países. Un caso representativo es el de Bolivia. En el año 2002, Suez creó la empresa Aguas de Illimani, con el fin de explotar el abastecimiento de agua en los barrios pobres de La Paz. Los resultados de ceder la explotación fueron los siguientes para los 18.000 habitantes del barrio Alto Lima. El precio del agua pasó de costar 2 bolivianos a 12. La empresa llevó a cabo una reducción de personal eliminando inspectores de mantenimiento. Redujo los técnicos a la mitad, con lo que las averías se multiplicaron y el servicio se deterioró ampliamente. Se estableció una especie de tarifa plana en la que todo el mundo pagaba lo mismo, aunque no consumiera. Al reducirse el número de inspectores, nadie miraba los contadores. Se tuvo que recurrir a los viejos pozos de agua para garantizar el abastecimiento. Y el coste de dar de alta el agua pasó de 730 bolivianos a 1.100 después de la privatización. El salario medio es de 1.800 bolivianos por familia. Esto es solo una pequeña muestra de los esfuerzos de estas empresas por reducir costes. En algunas localidades de Argentina, ante las protestas organizadas de la población, el gobierno se vio obligado a retirar la concesión a alguna de estas empresas multinacionales después de mucho litigar. Las consecuencias para una población de la falta de agua y saneamiento se traducen, como podemos suponer, en enfermedades, muertes e insalubridad graves para la población. La otra cara de la moneda es el hecho de que estos beneficios obtenidos gracias a la reducción de costes de producción, obtenidos por esas empresas, repercuten positivamente en nuestras condiciones de vida. La multinacional Suez, gracias a estas y otras maniobras, logró aumentar sus beneficios en el primer semestre de este año en casi un 40%. A su vez, esta empresa participa junto con la Caixa en el accionariado del grupo Agbar, casi posee el 50% de este. Agbar se encarga del suministro para cerca de 24 millones de habitantes de Latinoamérica y sus acciones, gracias a su senda de rentabilidad, suben a menudo de valor, un 6,47% en septiembre de 2006. Para este año, 2007... ya tienen anunciado un reparto de dividendos de 0,14 euros acción. La empresa tiene un capital social de 149.965.688 títulos que recibirán dicho dividendo. Una cuarta parte se irá a las arcas de la Caixa. También la firma va a llevar a cabo una ampliación de capital de 1.481.000 653 acciones para este año. ¿Se pueden imaginar los inversores que se pegan por adquirir participación de fondos de inversión y carteras de valores que contengan títulos de estas empresas? ¿De dónde provendrán los beneficios que tan preciada hacen dicha inversión? Las personas que disfruten de la obra social de la Caixa se imaginan igualmente la procedencia de los fondos vía beneficios por participación de otras empresas que sostienen sus actividades. Posiblemente no, pero la realidad es que detrás se encuentra la sangre de muchas víctimas inocentes de este mundo. Un artículo firmado por Juan Montañés. Desde AVM Radio se lo hemos ofrecido a todos ustedes a través de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Desde Cataluña les habló Joan de Barcelona.
Entrevista.
La Agencia Europea de Fronteras. Gil Arias, director adjunto de Frontex.
Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Las cifras de inmigrantes africanos que llegan a los países miembros de la Unión Europea descienden paulatinamente. En 2006, más de 30.000 arribaron a las costas de las Islas Canarias, en España, convertida en el principal lugar de destino de quienes buscan el estado del bienestar. Pero lo que verdaderamente preocupa a las autoridades es la cantidad que mueren durante la travesía. Gil Arias, director adjunto de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, ha sido entrevistado por Radio Televisión Española.
Las cifras que se nos han dado del primer trimestre de este año en Canarias hablan de un importante descenso del 60%. ¿Ha cambiado algo en el flujo migratorio o es debido a la actuación de Frontex?
Sin duda la actuación de Frontex ha tenido mucho que ver en esta reducción, pero también la mejor cooperación de los estados africanos, concretamente de Mauritania y Senegal, y un mayor despliegue de medios por parte de las autoridades españolas.
Fuerzas de intervención rápida, medios nada desdeñables y además obligación de colaborar en su puesta en marcha para todos los países. No es mal comienzo, señor Arias.
Efectivamente, es una importante ayuda. Esta decisión del Consejo es esencial para nosotros, para poder realizar operaciones conjuntas, pero es un poco más complicado de lo que parece. Es cierto que estos medios, estos barcos, helicópteros y aviones han sido puestos a disposición de la agencia, pero en cada momento en el que vayan a ser utilizados, ya sea por nosotros o por un Estado miembro en particular, habrá de entablarse de nuevo una negociación con el país propietario para determinar las condiciones de su utilización, los costes que va a suponer y, sobre todo, si ese medio está todavía disponible. Es decir, es un pool importante de medios, pero habrá luego, caso a caso, ver si están disponibles o no y en qué condiciones se usan.
En cualquier caso, señor Arias, ¿significa esto que Europa ya ha entendido el problema? Porque hasta ahora todo eran declaraciones y al final solo España e Italia contribuyen y alguna pequeña ayuda de Portugal.
Todavía en las operaciones que estamos realizando en Canarias seguimos viviendo esta misma experiencia. Es decir, los países que contribuyen a las operaciones en el sur, tanto en Canarias como en el Mediterráneo, vienen siendo habitualmente los mismos, que son justamente los más concernidos por el problema de la inmigración ilegal a través de la vía marítima. No quiere esto decir que los demás estados no entiendan el problema, pero desde luego no están igualmente sensibilizados con él como lo están los países del sur.
Ustedes han interceptado más de 5.000 inmigrantes, lo que ha supuesto que a muchos de ellos se les haya salvado la vida, porque Frontex, señor Arias, no está solo para imponer la legalidad, ¿o sí?
Sin duda, tiene usted mucha razón. Si hubiese que subrayar los elementos más importantes o los resultados más importantes de nuestras operaciones en Canarias y en este caso en las costas africanas, yo señalaría en primer lugar que se ha contribuido a evitar la pérdida de vidas humanas en gran medida. Otro resultado muy positivo es, por supuesto, la mayor cooperación de los países africanos, como he señalado antes, y también que España ha desplegado más medios en la zona. Todos estos elementos pues contribuyen a que la situación sea ahora mucho mejor que en el verano pasado.
Ustedes interceptan un cayuco, un barco negrero, y a partir de ahí, ¿cómo actúan? Escuchamos ahora una cierta denuncia del responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Porque claro, luego está la segunda parte, se les intercepta, pero a partir de ahí, ¿qué? Ahí está el caso del Marine 1, por ejemplo, que andan todavía en Mauritania. ¿Y en qué condiciones?
Bien, lamentablemente nosotros no disponemos de acuerdos internacionales con estos países para la acogida de estos inmigrantes. Por tanto, hemos de actuar siempre en base a acuerdos bilaterales que tengan los Estados miembros con estos países terceros. En el caso de España, los tiene con Senegal y los tiene con Mauritania, recientemente también con Cabo Verde. Pero nuestra base de actuación es siempre el acuerdo bilateral que tenga un Estado miembro con los países terceros. Y por otra parte, Frontex no tiene competencias en materia de refugio y asilo. Es decir, que de alguna manera solamente tenemos la responsabilidad de la parte operativa, es decir, de la interceptación y, en su caso, obviamente el salvamento de esos ciudadanos, pero una vez que he hecho esto, quedan fuera de nuestra responsabilidad.
Hay un dato curioso, porque los medios de comunicación solemos poner el objetivo de la cámara frente a las costas. Solo el 5% de los inmigrantes sin papeles que entran en España lo hacen por vía marítima. Un 80% lo hacen por avión, latinoamericanos principalmente, y un 15% por carretera. Señor Arias, ¿qué hace o qué puede hacer Frontex para controlar estas otras vías de entrada?
Bien, pues nosotros organizamos y realizamos operaciones también en las fronteras aéreas y en las fronteras terrestres. Sin embargo, en el caso de las fronteras aéreas principalmente, que es, como se ha señalado, quizá la vía cuantitativamente más importante de entrada de inmigración ilegal, es más difícil que nosotros podamos realizar operaciones. De todas maneras, para el presente año hemos previsto 7 operaciones en aeropuertos y también 6 operaciones en fronteras terrestres. Sin embargo, la inmigración ilegal por vía aérea, como ya he dicho, es, además de muy difícil de cuantificar, muy difícil de combatir, puesto que la mayoría de estos inmigrantes ilegales no entran ilegalmente en el primer momento, sino que realizan una entrada legal con fines turísticos y luego lo que hacen es que sobrepasan el tiempo autorizado de estancia, es decir, se quedan definitivamente.
Hemos hablado de España, algo de Italia o Malta, la frontera sur. No hemos dicho nada del norte y del este. Hablamos de Albania, Ucrania, Bielorrusia, fronteras con la Unión Europea ampliada. ¿Quién o qué entran por esas otras fronteras, señor Arias?
Pues fundamentalmente ciudadanos procedentes de países asiáticos. Concretamente la ruta de los Balcanes, que ha sido mencionada antes en el reportaje, es utilizada por inmigrantes procedentes de Irak, Irán, Bangladesh, en fin, países asiáticos en su mayoría. Y en el caso de Ucrania y Bielorrusia, que ustedes han mencionado también, pues son también ciudadanos fundamentalmente procedentes de países de Asia. Estamos también organizando operaciones en esa zona, como ya he mencionado, y negociando acuerdos de cooperación con los países vecinos. Concretamente con Ucrania estamos a punto de firmar un acuerdo de cooperación y estamos también realizando los primeros pasos para negociar acuerdos con otros países vecinos.
Ya para finalizar, señor Arias, si tuviéramos que poner un punto rojo de alarma, de peligro, ¿dónde lo pondríamos en este momento?
Pues lamentablemente hay varios puntos rojos. Las zonas más problemáticas, las zonas de riesgo, seguirán siendo en el futuro próximo el Atlántico, es decir, la zona de Canarias, el Mediterráneo central, fundamentalmente las costas libias y de Túnez con inmigrantes con destino a Italia y a Malta, y también las islas griegas, fundamentalmente inmigración procedente de Egipto, Turquía. Y por último, la ruta de los Balcanes. Digamos que son, por tanto, 4 puntos rojos los que debemos de tener en cuenta para el futuro inmediato.
Muy bien, pues muchas gracias, señor Arias. Gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer. Gracias a ustedes.
Entrevista.
La Agencia Europea de Fronteras. Gil Arias, director adjunto de Frontex.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
El Estado ante la globalización. La tendencia ante un mundo único se acentúa cada vez más. Sin embargo, hay quienes cuestionan sus efectos en la erradicación de la pobreza. Fruto del esfuerzo de varias universidades españolas y latinoamericanas, ha visto la luz el trabajo investigativo El Estado ante la globalización.
Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y David Ibarra, exministro de Hacienda de México, dos de los participantes en la investigación.
Bueno, una de las manifestaciones nítidas de la globalización en América Latina ha sido que se ha acrecentado la concentración del ingreso y la pobreza no se ha corregido. En América Latina, alrededor del 40% de la población es pobre. Y los índices de concentración del ingreso medidos por el coeficiente Gini o cualquier otra medida que quieran son elevadísimos. Prácticamente hacen récord mundial. En consecuencia, todo esto está creando una tensión política en favor de una de medidas públicas más amables hacia el grueso de la población, y esto está desprestigiando un tanto a la ola democrática que nos ha invadido. Y esto obliga poco a poco a los gobiernos, por razones de legitimidad, a ir tomando posiciones más intermedias, menos radicales en materia de privatizaciones, apertura de mercados y sacar al Estado de la actividad económica.
Entiendo que hay dos cosas. La primera que me gustaría reflejar es la hipocresía que lanzamos desde el mundo en desarrollo, desde el mundo desarrollado. Nos preocupa muchísimo la presencia de estos países en el escenario internacional. Producen con costes muy bajos porque explotan a la mano de obra y nos sensibiliza mucho que exploten a la mano de obra, que trabajen niños, etcétera, etcétera. Pero ¿quién compra esas mercancías? ¿Quién está haciendo que ese mercado funcione a costes baratos? Los mercados de consumo están aquí. Segundo, ¿qué otra opción? Y no, obviamente no estoy defendiendo la explotación, estoy tratando de hacer un análisis. ¿Qué otra opción tienen estos países para desarrollarse? Si no es los primeros estadios de la economía capitalista y la economía de mercado. Es decir, lo que pasamos nosotros, pasamos los países centroeuropeos hace 200 años. Claro, nosotros lo solucionamos con ONGs. Yo le cuento a mis alumnos, con perdón, de que esto es un poco como la tesis de hace 30 o 40 años que al menos Jesús y yo vivimos, de los chinitos, ¿no? De dar dinero para que los misioneros convirtieran las almas de los chinitos y se salvaran. Las ONGs, con toda su buena voluntad, no van a sacar de su desarrollo a estos países. Lo va a sacar el comercio, entre otras cosas. El que puedan comerciar y tener unos términos de intercambio razonables.
Algunos de los autores sugieren, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, el diseño y elaboración de estrategias y políticas alternativas a las actuales existentes, aún deudoras del discurso neoliberal. Opinan Santos Ruesga y David Ibarra.
Usted no puede pasar de un sistema más o menos de poder hegemónico a una democracia perfecta de golpe. No se puede. Destruiría usted medio país y a buena parte de su población. los chinos tendrán que ir evolucionando y van evolucionando hacia la democracia. El hecho mismo de que hayan sacado 200 millones de la pobreza indica que están avanzando sus políticas sociales, porque el gobierno, sea el cual sea, tiene un ojo puesto en su legitimidad. Entonces, el proceso de avance de las sociedades es pausado. ¿Cuánto tomó a Occidente pasar de la revolución industrial inglesa a lo que es ahora? Varios siglos. Pero ahora se quiere que los países se modernicen de golpe, y eso es absolutamente imposible.
Evidentemente el mercado internacional descuenta esa situación de posible inestabilidad. Yo creo que la está descontando mal, en mi opinión. No la está descontando. Es decir, el rating de que se le aplica a China es un rating bastante elevado, lo cual quiere decir que al menos la variable política que se mete en los ratings de Standard & Poor's o alguno de los que se dedican a esto, es que están considerando que la situación política es muy estable. Porque precisamente este tipo de rating castigan continuamente a los países latinoamericanos. El mercado, como solemos decir en alguna jerga económica, siempre es de derechas. Entonces, cuando llega al gobierno alguien que suena a izquierda o algo parecido, caso Lula, etcétera, etcétera, descuenta el rating, le cae el rating, y son muchos miles de millones de dólares que le cuesta en financiar su deuda externa esa caída del rating. En el caso de China, de momento no lo está descontando, y sin embargo sí cabría la hipótesis que tú más o menos entreves en tu pregunta. Es decir, bueno, en un país que se ha producido un cambio relativamente fuerte en las instituciones económicas, esto ya del comunismo es otra cosa, ¿no? Es decir, en realidad es una economía de mercado con ciertas regulaciones del tipo que sea, pero todas las economías tienen sus regulaciones, con una estructura política de corte autoritario, punto y seguido, de las cuales hay muchas por el mundo. Entonces, evidentemente eso en algún momento, el cambio económico y, como decía David, el acceso de cada vez más millones de chinos a un cierto nivel económico, va a demandar por su propio peso otras estructuras políticas. Ahí es donde hay un germen de inestabilidad importante, en un país de las dimensiones como China, que de momento los mercados financieros internacionales no están descontando. Es decir, China es de uno de los países que tiene un rating de lo más altito porque se interpreta que es muy estable. Todo este proceso de apertura, que tiene muchos elementos también de orden tecnológico, es decir, estamos en un salto tecnológico importante, acelera los flujos migratorios. En términos cuantitativos no son mucho más grandes que los que ha habido en otro momento de la historia, en otros momentos, ¿eh? O sea que el problema es que ahora lo vemos más, lo visualizamos más, incluso se ven las fórmulas porque tenemos estos medios de comunicación donde lo vemos, pero en términos cuantitativos yo me atrevería a decir que no son sustancialmente más grandes que los grandes flujos migratorios que hubo en el siglo XIX. Tienen un sentido distinto. En el siglo XIX los flujos iban hacia los países emergentes, a la búsqueda de riquezas naturales, grandes rentabilidades, etcétera, etcétera, y hoy los flujos vienen al contrario. Es decir, vienen fundamentalmente los países menos desarrollados hacia los más desarrollados.
Bueno, déjenme añadir una cosa a lo que ha dicho Santos. En el caso de Centroamérica y México, tenemos otro elemento que promueve las migraciones: la enorme falla de los mercados de trabajo internos. En México, por ejemplo, la agricultura de 93 a la fecha ha perdido alrededor de 1.300.000 trabajadores, y la industria en materia de empleo está prácticamente estancada si uno descuenta las maquilas. En consecuencia, hay una presión real, no solo porque allá hay mejores niveles de ingresos, sino porque acá no hay oportunidades de trabajo, que es otro de los problemas que tienen muchos países latinoamericanos en su capacidad de acción, en la capacidad de acción de los gobiernos para empujar un ritmo de desarrollo más elevado.
El Estado ante la globalización, título de un libro que fue presentado en la Casa de América de Madrid.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
El mundo indígena latinoamericano ante la globalización. La pobreza en América Latina está presente de forma acentuada en los sectores originarios según un reportaje de César Poceros, que asistió al seminario Participación y Políticas Públicas para Pueblos Indígenas, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y celebrado en Madrid.
Se problematizan a los indígenas, y realmente los indígenas no somos problema, somos una realidad.
En América Latina son 28 millones de indígenas quienes padecen discriminación y más del 80% de ellos viven en la pobreza. Jack Zelda, presidente del Fondo Indígena.
Es un proceso histórico. Ustedes saben que los pueblos indígenas de América Latina, en el contexto de globalización, son los que aportan los datos más negativos de la globalización. Y los niveles de pobreza y pobreza extrema, que son parte precisamente de ese problema de la discriminación y racismo, tiene cara de mujer indígena. La pobreza en América Latina.
Aunque la no discriminación es un derecho universal del hombre, no se respeta, incluso en países con gobiernos indígenas, como es el caso de Bolivia.
Esa realidad de racismo y discriminación continúa siendo, es vigente. Hay países, incluso nos acaba de relatar la hermana Isabel, que es diputada del Parlamento Boliviano, que no obstante tener un gobierno indígena, prevalecen las expresiones de discriminación y racismo en todos los niveles. Incluso ella nos mencionaba que en el Congreso de su país se está dando, no obstante que ella es diputada. No digamos en países como Centroamérica, en donde la discriminación y el racismo es vigente.
Los países latinoamericanos con mayor población indígena son Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. En México se estima que hay 10 millones de indígenas, quienes viven en condiciones marginales. Beatriz Paredes, presidenta de la Fundación Colosio en México.
En el caso mexicano, las comunidades indígenas siguen teniendo un conjunto de demandas, de problemas, de necesidades de incorporarse al desarrollo. Los indicadores de pobreza en el caso de las comunidades indígenas son mucho mayores que en otras regiones, y aunque hay variables regionales, la discriminación sigue siendo un hecho.
La falta de oportunidades laborales y económicas han sido los factores decisivos para que los indígenas de Centroamérica y México emigren a otros países.
Uno de los enormes problemas que está padeciendo población indígena centroamericana y población indígena mexicana migrante es el endurecimiento de las políticas migratorias. Yo creo que el tema de los indígenas migrantes y de las mujeres indígenas migrantes, los riesgos que padecen y la incomprensión del mundo del norte desarrollado con la necesidad de las migraciones para obtener recursos de subsistencia, es un asunto que está agravando condiciones de las comunidades migrantes. Y además subraya la necesidad indispensable de que haya una estrategia económica que genere empleo e ingreso en las regiones de origen.
Las políticas económicas vigentes en los países latinoamericanos no incluyen a los grupos indígenas en la configuración de sus proyectos de nación. Esta exclusión es lo que ha generado la aparición de diferentes movimientos de reivindicación de sus derechos. Una de las demandas más frecuentes es que las comunidades indígenas participen en la composición de la política de Estado.
Los pueblos indígenas estamos interesados y necesitados de que cuando se lleven a cabo formulación de políticas públicas por parte de los gobiernos de los estados, sean desde el diseño una participación plena, que haya un proceso de formulación respetando la multiculturalidad de los países en donde se llevan a cabo. Si nosotros consideramos que existe una participación de todas las instancias, todos los sectores involucrados en la política pública, creo que ya estamos dando un buen paso, porque si se participa durante todo el proceso, incluso en la etapa de evaluación de políticas públicas, nosotros realmente estamos considerando que sí se está pensando en serio en afectar positivamente a las comunidades a donde van dirigidas las políticas públicas.
El Fondo Indígena está desarrollando actividades para contribuir a la conformación de un proyecto de nación que dé voz a los que no la tenían.
El Fondo Indígena está interesado fundamentalmente en precisamente la formación y capacitación de recursos humanos indígenas para que los pueblos indígenas no sean sujetos de política pública, sino sean parte del diseño de la política pública, y conjuntamente con el gobierno y con los otros pueblos que existen en los pueblos, precisamente podamos nosotros llevar a cabo un acompañamiento pleno de las acciones del Estado.
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe es un organismo de cooperación internacional especializado en la promoción y reconocimiento de los pueblos indígenas que se creó en 1992. El tema de la pobreza y exclusión de los indígenas en Latinoamérica ya es conocido internacionalmente. Incluso ha despertado interés de varios países europeos. Un ejemplo de ello es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que apoya a los pueblos indígenas para favorecer su desarrollo. Presidente del Fondo Indígena.
En el caso de la Agencia de Cooperación Española, consideramos que es un gran avance, es una estrategia de vanguardia, y obviamente no solamente la apoyamos, sino queremos formar parte de ese trabajo, porque de esa manera vamos a tener no solamente relaciones armoniosas con América Latina y Europa, sino también en nuestros pueblos. Vamos a generar un mayor espacio de cultura de paz y de convivencia pacífica en todos los pueblos del planeta.
Los avances están en marcha, sin embargo, restan aún muchas acciones que tomar para alcanzar el objetivo. El trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y los gobiernos latinoamericanos, en cooperación con organismos internacionales, puede romper el binomio de pobreza y racismo, para así generar un estado en donde las condiciones de vida de los indígenas sean más justas.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.